En el libro de Hechos, capítulo 2, vamos a leer 13 versículos. Podría yo pensar, me atrevería a decir que la mayoría de nosotros ya hemos escuchado o ya hemos leído lo que en el tema o que arriba en la Biblia, antes del capítulo 2, dice la venida del Espíritu Santo. Me imagino, digo yo, que todos hemos escuchado, tal vez hemos tenido o aprendido en algún otro hermano, escuchado alguna predicación. Nosotros mismos hemos pensado también sobre lo que habla estos versículos. Y hoy queremos una vez más poder ver estos versículos, que podamos quizá aprender de alguna otra manera, no saliéndonos de lo que es de la palabra del Señor, pero que podamos el día de hoy aprender, recordar una vez más lo que esta escritura muy famosa, muy conocida, y que vamos nuevamente con el favor del Señor a estudiar en esta noche. Y por favor, hermanos, cuando ya estén ahí, me lo confirman con un amén. ¿Nada más un hermano lo encontró? Hechos 2, del 1 al 13. 1 al 13. Decía que al inicio dice la venida del Espíritu Santo. Como se han dado cuenta que hay partes donde tiene el tema o de lo que se va a hablar. Y ahí dice la venida del Espíritu Santo. Y una vez más, hermanos, ¿ya están listos? Me lo confirman con un amén, por favor. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, uno por uno, y luego vamos a orar y a pedir al Señor que hable a nuestra vida en esta tarde. Y dice la palabra del Señor así, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13, todos juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y todos estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Vamos a orar y a pedir al Señor que este tiempo podamos aprovecharlo muy bien. Gracias, bendito Señor, gracias te doy por bendecir nuestra vida, por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra, Señor. Creemos que tu palabra es maravillosa, Señor, que podemos leer el versículo, aunque ya lo hayamos leído, podemos aprender nuevas cosas. Tu revelación, tu Espíritu Santo, Señor, trae a nosotros, Señor, una palabra exquisita a nuestra vida. Y pedimos que esta noche no sea la excepción y que sea, Señor, tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a tratar este tema muy hermoso y quizá no alcanzamos a hablar en sí del tema completo o todo lo que quisiéramos hablar, lo que conlleva el Espíritu Santo, pero vamos a hacer el día de hoy lo que el Señor habla en nuestra vida. Vamos a aprender lo que el Señor tenga para nosotros y pedir a nuestro Dios que esa venida del Espíritu Santo, que en ese tiempo pueda también manifestarse en nuestra vida, en este día, en los días que el Señor nos permita vivir. Y Gracias al Señor, gracias al Señor, porque podemos encontrar en la Biblia cosas maravillosas que pudo pasar en el pueblo del Señor, cosas maravillosas que Dios mostró a su pueblo y que en nuestros tiempos podemos leerlo, podemos recordar y podemos decir que ¿por qué no lo puede hacer con nosotros? Que ¿por qué nosotros no podemos vivir esa presencia del Señor como la presencia que ellos vivieron en ese en este relato que vamos a estudiar en el libro de Hechos? Y esta es la venida del Espíritu Santo. Es una parte esencial, es algo muy importante de la doctrina cristiana, que un punto fundamental, una base en la doctrina de nosotros, el cristianismo, es la doctrina de la Trinidad, la doctrina de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay diferentes lugares, hay diferentes cosas, diferentes nuevas sectas que se han levantado, unos diciendo, oh, no existe Jesús y no existe el Espíritu Santo, oh, no existe el Padre y no existe el Espíritu Santo, solo Jesús. Otros no tardarán en aparecer en decir, oh, no existe el Padre ni existe el Hijo, sino solo el Espíritu Santo. Es un complemento, es el fundamento cristiano, lo que es la Trinidad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, sobre lo que forma parte la Trinidad, y que en muchas ocasiones, que puedo dar a quizá el nombre, si usted se ha topado con alguno de los testigos de Jehová, ellos dicen, no es parte de la Trinidad del Espíritu, porque el Espíritu Santo nada más es una energía, es algo nada más que transmite algo. Ellos dicen eso, ellos creen eso, pero no es verdad, porque podemos aprender en la palabra del Señor con varios versículos que es parte y que es una persona y que siente, porque dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo, que no fallemos al Señor en las cosas que puedan ofender al Espíritu Santo. Así es que es algo muy fundamental en la doctrina del cristianismo, pero el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Es algo muy fundamental en la vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, me voy al cielo, me van a crucificar, voy a vencer a la muerte en la cruz, voy a resucitar al tercer día y voy a subir al cielo, pero rogaré al Padre para que envíe un Consolador, alguien que los guíe, alguien que los instruya en el camino, para que ustedes puedan seguir en el camino, porque dijo el Señor, ¿saben qué? Ustedes no van a poder solos. O sea, es algo fundamental en nuestra vida el Espíritu Santo, la presencia misma del Señor en nuestra vida, como cuando levantamos nuestras manos, cuando levantamos nuestras voces, cerramos nuestros ojos y sentimos que el poder del Señor cae en nuestra vida, es porque la presencia del Señor está llenando nuestra vida en el momento, aquí en la iglesia, pero queremos que el Espíritu Santo nos llene y nos guíe y nos muestre cómo caminar allá afuera, donde tenemos que mostrar, donde tenemos que vivir y demostrar verdaderamente y decir, el Espíritu Santo vive en mí. ¿Por qué? Porque Él me guía, porque Él me dirige y porque lo que hago es bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque de nada serviría, hermanos, que podamos venir aquí y que nos toque y que nos llene y que empecemos a gritar, empecemos a saltar y empecemos a dar vueltas y a hacer una que otra cosa y empezamos a hacer muchas cosas y decimos, oh, es que hoy sí sentí el Espíritu Santo, pero salimos de la iglesia y vamos afuera y estamos todo lo contrario a lo que, según lo que dice la palabra, el fruto del Espíritu Santo, y decimos, ¿por qué si la hermana estaba allá en la iglesia llorando, brincando, y ahora aquí la hermana es una peleonera aquí en su casa? ¿Por qué si la hermana dice que siente la presencia del Señor, que casi se eleva al cielo, pero óiganle cómo critica al hermano, a la hermana? Pero si el hermano es aquí y que levanta sus manos, se pone a llorar y dice que el Espíritu Santo lo botó al hermano, pero es un peleonero el hermano. ¿Qué provecho nos daría a nosotros, hermanos? Quiero aclarar esto, no estoy diciendo que esto sea malo, no estoy diciendo, hermanos, que esto sea, que no se deba hacer, o que no va a pasar, o que diga yo no creo en esto. No, lo que estoy diciendo es que si aquí en la iglesia sentimos la presencia del Espíritu Santo, esa misma presencia nos debe hacer vivir conforme a la palabra del Señor allá donde la gente no sabe si el Espíritu Santo nos tocó aquí aquí en la iglesia, es allá donde nuestro testimonio va a hablar mucho que el Espíritu Santo vive en nosotros. Donde el Espíritu Santo hablará a la gente que no conoce que verdaderamente nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Que nosotros somos llenos de la presencia del Señor. Y dice la palabra del Señor, vamos a, en el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes. Había una gran celebración en ese tiempo. El día de Pentecostés era una de las fiestas judías y donde todos tenían que llegar y traer una ofrenda a la casa del Señor. Habían mucha gente de diferentes lugares. Como que si hay un lugar donde tenemos que llegar y donde sea estipulado o estaba estipulado como en estos tiempos de ir y ofrecer una ofrenda, llegaban de diferentes países, como en nuestros tiempos podemos decir, llegaban de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de México, de Argentina, y todos llegaban a un solo lugar y traían sus ofrendas. Y cada quien tenía su forma de hablar, o si podemos decir, puede que se puedan juntar diferentes personas de países de Europa, de aquí de América, hablando inglés, hablando español, hablando chino, y cada uno tenía su diferente lenguaje. Cada uno abajo en los versículos 9, 10 y 11 habla y da una lista completa de quiénes eran los que estaban en este lugar, qué tipo de lenguas se estaban hablando en este lugar. O sea, había mucha gente de diferente país, traían sus ofrendas y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. La cantidad eran 120, los 120 del día de Pentecostés. Estaban, dice la palabra del Señor, hay un punto muy importante aquí que debemos de asimilar y de ver, que dice, estaban todos juntos unánimes. La presencia del Señor caerá o vendrá a nuestra vida cuando la iglesia está en un mismo sentir. Cuando la iglesia tiene un mismo pensar, cuando la iglesia tiene un mismo deseo, como una misma mirada, y decir, estamos todos unánimes, estamos todos juntos adorando el nombre del Señor, pero estamos todos juntos adorando el nombre del Señor, pero en comunión con los demás hermanos que están a nuestro alrededor. Porque no serviría, hermanos, que a veces pienso y digo, hay personas que dicen, no, es que esta persona no me cae bien. Pero van a la iglesia y están en el mismo lugar adorando el nombre del Señor. Y pienso, y a veces digo, si hacemos la pregunta y digo, ¿quién de ustedes dos, si ustedes no se llevan bien, quién de ustedes dos se va a ir al cielo? Las dos van a decir, las dos nos vamos a ir al cielo. Entonces, si las dos se van a ir al cielo, aquí llevan un problema, allá, ¿cómo se van a ver allá en el cielo? Si es que las dos van al cielo. Entonces, no podemos creer, hermanos, que decir, hoy el Espíritu Santo me botó y cayó por la presencia del Señor, pero al levantarse al lado tiene usted a su alrededor gente que no le habla, gente que usted no ni lo quisiera ver, personas que ni la quisiera dirigir la palabra, pero que están en el mismo lugar creyendo, es que ahora sí me tocó el Espíritu Santo. Pero dice la palabra del Señor, estaban todos juntos, unánimes. Como que hay un juego de palabras un poco enredados, juntos, unánimes. Había, hermanos, había como que algo estrecho entre ellos, se compartían, se ayudaban. Y la presencia del Señor pudo tocar los corazones. Porque cuando hay un rencor, porque cuando hay una pelea con alguien, o con, tal vez no aquí en la iglesia, sino afuera, cuando hay una pelea, hermanos, hay como una pared y que ahí no puede uno decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Porque dice la palabra que si hay alguna ofensa, si hay alguna ofensa con tu hermano, aún para traer la ofrenda, dice, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces, la primera cosa que debemos aprender y que debemos conocer y que el Señor habla en nuestra vida es la unidad dentro de la iglesia. La unidad dentro de la iglesia, la unidad dentro de nosotros, del mismo cuerpo de Cristo. O cuando nosotros nos lastimamos un dedo, se ríe la otra mano, ya se lastimó el dedo derecho porque... No, duele, hermano, todo el cuerpo se siente porque está sufriendo una parte del cuerpo. Y yo creo que lo mismo dice la palabra del Señor, que nosotros somos parte, miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, esto nos llama a la unidad dentro de la iglesia. Y dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero hacer un énfasis en esto, hermanos. Dice que fueron llenos todos de la presencia del Señor, del Espíritu Santo. El Señor tocó la vida de los 120 y empezaron a suceder cosas maravillosas. Hubo un gran estruendo. La presencia del Señor trajo un gran ruido que toda la gente, atrajo la atención de toda la gente. Cuando la presencia del Señor caiga sobre nuestra vida, cuando la presencia del Señor cae verdaderamente sobre nuestros corazones, algo el Espíritu Santo hace en nuestra vida que llama la atención de la demás gente, que llama la atención del vecino, de la vecina, y que con nuestra forma de andar, que con nuestra forma de actuar, podemos decir, la presencia del Señor vive en mi vida, la misma presencia del Señor está en mí, porque Él me está guiando cómo caminar, Él me está guiando cómo hacer las cosas. Y todos fueron llenos de la presencia del Señor, dice la palabra, y todos dice que fueron y hablaron en lenguas. Hubo un gran estruendo, habría una gran fiesta, un gran gozo. Todos estaban gozándose en la presencia del Señor. Dice, todos fueron llenos con la presencia del Señor. Todos, no se quedó ni uno solo. Esto también nos llama a reflexionar, hermanos, a reflexionar. Y a veces comentamos o pensamos que algún hermano o la hermana que está al lado está adorando al Señor, está sintiendo la presencia del Señor, y nosotros podemos decir que está gozándose en la presencia de Dios, y nosotros estamos queriendo adorar al Señor y decimos, ¿por qué el hermano, por qué la hermana no está, por qué la hermana está o el hermano está sintiendo la presencia del Señor y por qué yo no? O es que el Señor no se fija en mí, o es que el Señor no puede poner los ojos, o no puede poner su presencia en mi vida. ¿No le ha pasado eso? ¿No alguna vez se ha hecho usted esa pregunta y decir, ¿por qué a mí no? ¿Por qué la presencia del Señor a mí no me toca? ¿Por qué yo no puedo saltar? ¿Por qué yo no puedo hacer todo esto y todas las cosas que según vemos y que nos han vendido en la televisión, que nos han vendido en las radios, y que vemos que cuando un gran predicador llega a las iglesias o llega a las campañas y hace y mueve la mano y mueve las cosas o hace un sinfín de cosas, y vemos que toda la iglesia cae, que todos los hermanos, todos los que están al frente, caen todos, y decimos nosotros, ¿por qué a mí no me pasa eso? ¿Por qué yo no puedo vivir eso? ¿Alguna vez se ha preguntado usted qué es lo que pasa en mi corazón? ¿Seré yo el que no permite que la presencia del Señor caiga sobre mi vida? Y esta es una de las cosas, hermanos, que algunos dicen una cosa, algunos dicen otra cosa, como que cada quien tiene su punto de vista, y que nos llenamos de diferentes situaciones y nos quedamos pensando, ¿por qué el hermano dijo esto? ¿Por qué la hermana dijo aquello? Si en la televisión dijo el tal predicador que por esto es que yo no soy, por eso es que yo no salto, que es por eso que yo no caigo en la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle algo, hermano. Todas estas cosas, quiero aclarar antes de decir las cosas, y después van a decir, es que el hermano Melvin dijo que no, que todo esto no es creíble, que todo es mentira. Todas estas cosas, hermanos, pueden pasarnos a nuestra vida, pueden venir a nuestro corazón, y que cuando venga un predicador y le toque su cabeza o toque su hombro, y usted se puede caer, hermano. Usted puede sentir la presencia del Señor y su cuerpo, su espíritu se une con el Espíritu Santo y no resiste, y puede usted caer. Pero hermano, hermana, Eso no es un parámetro como para decir que el Espíritu Santo no está en su vida, o que el Espíritu Santo no puede tocar su vida, que no es de ley que usted se tenga que caer como para que sentir el Espíritu Santo. No es la ley decir, todos los que se caen tienen el Espíritu Santo, y todos los que se quedaron parados son mundanos, que no tienen al Señor en su corazón. ¿Cómo sé yo que el hermano que se cayó, la hermana que se cayó, puede que el hermano que está aquí se cayó porque sintió la presencia del Espíritu Santo, pero la hermana Panchita que estaba al lado, como vio que el hermano se cayó, pues se dejó caer? ¿Cómo vamos a saber nosotros, hermanos, si esta persona verdaderamente fue tocada por el Espíritu Santo? No podemos cuestionar y decir, oh, es que el hermano es aquí, el hermano es acá. Lo que pasa es que nos han vendido mucho en la televisión. Han llenado mucho el ambiente y decir, te tienes que caer para decir que eres espiritual, o tienes que hacer todo esto para decir que eres espiritual. Pero yo, como dije al inicio, ¿de qué, hermano, usted caería? ¿De qué serviría que usted se caiga, se levante y lo vuelva yo a tirar, se levante y la vuelva yo a tirar, se vuelva a levantar y la vuelva yo a tirar, levante y tire, levante y tire? Pero al final, cuando va usted a su casa, está peor que la persona más peleonera del vecindario, hermano. ¿De qué serviría, hermanos, todas estas cosas si no demostramos nosotros con hechos en nuestra casa, en nuestro diario vivir, hermanos? Aquí en la iglesia podemos venir y demostrar una cosa. Podemos venir en el carro los domingos peleando con su esposa, peleando con sus hijos, que no se cambian, que no se apuran, que ya nos agarró la tarde, que ya vamos tarde, que el semáforo ya se puso en rojo y no llego a la iglesia temprano, que por qué no se dieron de comer temprano, que ya se regó la leche en el carro. Y venimos peleando por todo el carro, venimos regañando a los hijos, regañando a la hermana regañando al hermano. Y cuando entran aquí en la iglesia, saludan, hermanos, con un gozo y dicen, ¿cómo está, hermano? Viniendo aquí, hermano, podemos engañarnos, porque no es el caso. No venimos a engañar, no venimos a engañar a la hermana, no venimos a engañar al hermano. Como que a alguien le cayó y luego ya se están mirando, ¿verdad? Pero fíjense, podemos engañar, hermanos, podemos engañar al hermano, pero allá en la casa, en nuestro diario vivir, donde la gente verdaderamente nos conoce, donde llevamos la palabra del Señor, cuando hay gente, a veces he escuchado yo, y esto es tal vez algo no tan bueno de decir para la iglesia, pero que nos puede ayudar a crecer, a poder poner el nombre del Señor quizá más en alto. He escuchado a veces gente que dice, oh, es que ya vino la persona y me habló de que vaya a la iglesia, que me habló de Cristo. Eso está muy bien, hermanos, llevar la palabra con la gente que conoce, pero luego esa persona que habló del Señor se va y la otra persona dice, yo creo que usted, que yo voy a ir a la iglesia, si esta persona que me habló está peor que yo. Si con su carácter, con lo que demuestra, está peor que yo. Entonces, lo hacemos con muy buena intención, lo hacemos con muy buen gozo, tal vez, de llevar la palabra. Pero llevamos la palabra con palabra, pero no llevamos la palabra con hechos, que con lo que debería ser verdaderamente. Entonces, es lo que digo, no es de ley, hermanos, pero no estoy diciendo que esté mal, que si usted siente la presencia del Señor, levantar sus manos, aplaudir al Señor, llorar delante de la presencia del Señor, está muy bien, pero que la presencia del Señor sea genuina y que no usted quiera engañar a la hermana, al hermano que está al lado o al hermano que está cantando y decir, oh, hoy vi que la hermana se cayó, entonces esta hermana sí tiene la presencia del Señor. Hágalo porque usted está en la verdadera presencia del Señor, porque usted está adorando el nombre del Señor y porque el Señor, la presencia del Señor hará un cambio en su vida y ese cambio empezará aquí en la iglesia, pero llegará a nuestras casas y llegará a los lugares a donde nosotros frecuentamos, porque será la mejor manera de llevar la palabra de nuestro Señor, porque de nada nos serviría hacer muchas cosas, decir muchas cosas, pero si nuestro ejemplo dice todo lo contrario, dice todo lo diferente a lo que nosotros estamos hablando a la gente que no conoce al Señor. Entonces, al punto que quiero llegar es que Usted puede sentir la presencia del Señor, hermana. Usted se puede caer, usted puede levantar las manos, usted puede llorar delante del Señor. Pero no tiene que ser una sola manera en que la presencia del Señor se manifieste en nuestra vida. Puede que a mí me haga llorar delante de la presencia del Señor. Puede que a mí me haga levantar las manos, adorar al Señor. Pero puede que hayan más hermanos que sientan la presencia de la misma manera. Pero puede que haya otra hermana que doble sus rodillas y se quede callado ante la presencia del Señor. No por eso quiere decir que yo tenga más, que yo porque hice más ruido tengo más que el hermano. No porque yo hice más cosas tengo más que la hermana. Porque como dije, puede que se cayó porque quiso acompañarlo, porque no quiso verse mal delante de nosotros y no sintió la presencia del Señor. Pero usted puede estar parado, adorando al Señor, levantando sus manos y llorando ante la presencia del Señor. Y esa presencia es genuina en su vida. Entonces, que la presencia del Señor, que el Espíritu Santo toque a nuestra vida. Pero que sea genuino, que sea real en nuestra vida. Y que no querramos engañarnos. Como dije yo hace unos momentos, hermanos, podemos engañar a todos los hermanos, podemos engañar a cada uno, pero al Señor no lo engañamos. Al Señor no lo engañamos. Y a donde nos conocen en la vida diaria, no los engañamos tampoco. Y no, eso no quiere decir que nosotros vayamos a ser perfectos y a decir, oh, ahí viene el hermano Melvin que dice que tenemos que ser perfectos o que debemos de hacer todo esto. Hermanos, estamos en un proceso. Estamos en un proceso, estamos en un cambio y no vamos a cambiar quizás de la noche a la mañana. Si venimos a los pies del Señor a los 30, 40 años, tuvimos 40 años viviendo de una manera, el Señor lo puede cambiar en un día, en una semana, pero el Señor puede tomar tiempo, puede haber un proceso largo en el que pueda cambiar nuestra vida, en lo que podamos nosotros conocer cada día más del Señor y tener un cambio, hermanos, pero ir cambiando cada día. Como estábamos leyendo en domingos con el hermano Marcos, que podamos ser como el barro en las manos del alfarero, poco a poco. El alfarero moldeando nuestra vida, tomando las cosas y pongamos las cosas de nuestra vida al Señor. Y digamos, Señor, yo estoy fallando en esto. Ayúdame a cambiar en esto. Yo soy o estoy haciendo esto, pero no quiero vivir en el engaño contigo. Porque hermanos, cuando leemos la palabra del Señor, cuando dice, no todos los que digan Señor, Señor, estarán en el reino de los cielos. Y muchos dirán, Señor, pero yo hice esto, yo hice aquello en la iglesia. Pero yo hice esto, yo hice aquello en la iglesia. Pero habría algo en el corazón, algo escondido en el corazón de esta persona, que puede que delante de las personas fue y oró por las demás personas, y fue y llevó la palabra del Señor, pero que había algo que estaba escondiendo delante de la presencia del Señor, y que eso no estaba dejando que verdaderamente hubiera un cambio en sus vidas, que hubiera verdaderamente un cambio en la vida del Señor, que haya un cambio en nuestra vida. Que haya un cambio. No porque yo lo esté diciendo, yo soy perfecto. No, porque todos estamos en un proceso. Y como decíamos en el mensaje que me tocó la otra vez sobre los falsos profetas, era de que hay mucha gente que se pone sobrenombres, se quiere sentir más que el otro. Oh, porque yo ya soy más que usted. No, todos estamos, como decía Pablo, todos estamos aquí en esto, en la carne, en lo que la carne quiere hacer esto, pero el Espíritu no lo quiere hacer. ¡Ay de mí!, decía Pablo, ¡ay de mí que el pecado me arrastra y que me lleva a hacer lo malo cuando mi espíritu desea hacer lo bueno delante del Señor! Nadie se puede jactar y decir, yo soy santo, yo ya no tengo nada que cambiar. Todos tenemos algo nuevo, todos tenemos algo que el Señor tenga que cambiar en nuestra vida. ¿Y cómo será? Con la presencia del Señor, con el Espíritu Santo, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Siempre ha sido mi anhelo, siempre ha sido mi oración, y siempre he compartido con la iglesia que el Espíritu Santo haga en nosotros el deseo de crecer espiritualmente, hermanos. Espiritualmente, ¿cuál sería el crecimiento espiritual dentro de cada uno de los que estamos en esta iglesia? De los que estamos en día viernes, en este día viernes, es que nosotros podamos, que si nosotros nos enojábamos porque, oh, porque el hermano no me saludó, hermanos, tal vez el hermano no lo vio, la hermana no fue su intención no saludarlo, hermanos, busquemos no enojarnos por esto y no hacer grande problema por estas cosas. Que si hacíamos esto, oh, es que no me tomaron en cuenta, hermanos, crecer espiritualmente y estar a las órdenes del Señor y no creer que el hermano, que la hermana hace esto por ofendernos, tal vez ni se dio cuenta y nosotros sentimos que sobre nosotros fue la carga, que sobre nosotros fue cuando probablemente ni pasó por la mente de esta persona en que la ofensa fuera para nosotros. Crecer espiritualmente es buscar de la presencia del Señor, buscar en nuestro hogar, en nuestra casa, leer de la palabra, orar, tomar un tiempo, tomar un momento de adorar el nombre del Señor, poner alabanzas. Algo que a mí me gusta y que me llena es que a veces pongo alabanzas en el trabajo, en la casa, y que siento la presencia del Señor, puedo sentir el gozo, puedo saber que el Señor está a mi lado y que puedo y que estoy adorando el nombre del Señor en cualquier momento. Porque no hay necesidad de decir, oh, me voy a esperar hasta que sea viernes, o me voy a esperar hasta que sea domingo para poder ir a cantar. Lo podemos hacer en nuestra casa, lo podemos hacer en nuestro tiempo de oración, adorar al Señor en la intimidad, cultivar la presencia del Señor en nuestra casa, en nuestro diario vivir, hermano. Y cuando nosotros vengamos a adorar, y cuando estemos adorando con los hermanos de la música, cuando estemos adorando con nuestros hermanos que está al lado, vamos a sentir la presencia del Señor y adorar el nombre del Señor. Vamos a ser como una gasolina que tan solo siente la presencia del Señor y es lleno y es prendido con la presencia. Pero ¿qué pasa a veces, hermano, que cuando no pasa nada en nuestra casa y queremos venir que solo en ese momento, en esos media o 45 minutos que adoramos, queremos cultivar todo lo que no hicimos en la semana? Que todo lo que no hicimos de lunes a sábado, de lunes a domingo, venga y pase en tan poquito tiempo. Entonces, la presencia del Señor, nuevamente, la debemos de cultivar a cada momento, cada instante, cada momento, cada instante, cada segundo. No creamos, hermanos, que porque son estas cuatro paredes o porque vamos a ir a la iglesia, que nos vamos y venimos y que el Señor aquí se vuelve a quedar encerrado, que el Señor se vuelve a quedar aquí. No, hermanos, hay un atributo del Señor que dice es omnipresente, que está en todos lados, es el único. El diablo no puede estar en todos lados. Entonces, no creamos que el Señor se quedó encerrado aquí. Bueno, ya lo vine a visitar el viernes, ya lo vine a visitar el domingo, ahora me voy y puedo tener mi vida como yo quiera, porque al fin y al cabo allá se quedó el Señor en la iglesia. Allá lo dejamos encerrado. No, hermanos. Este es un lugar donde venimos a adorar el nombre del Señor. Este es un lugar donde tenemos la libertad de levantar nuestras manos y bendecir el nombre del Señor. Y la presencia del Señor también está en este lugar, pero la presencia del Señor también está en su casa. La presencia del Señor también está en su trabajo. La presencia del Señor, mejor dicho, debe de estar en su carro, en su trabajo, en la cocina. La presencia del Señor debe estar en todos lados, en donde nosotros vayamos, no solo aquí en la iglesia. No con eso estoy diciendo que aquí no está, aquí está la presencia del Señor, pero debemos saber que donde quiera que vayamos también estará con nosotros. El Salmo 139 dice, ¿a dónde iré de la presencia del Señor? ¿A dónde me esconderé del Señor? ¿Dónde? Alguien me diga, ¿dónde nos podemos esconder del Señor? En ningún lado, en ningún lado. Da algunos ejemplos, si nos fuéramos hasta el fondo del mar, allí está el Señor. Si nos fuéramos en lo más alto, allí está el Señor. Si nos fuéramos a la montaña más escondida que no ha sido tocada por el hombre, allí está la presencia del Señor. Así es que no podemos escondernos de la misma presencia del Señor. Y eso es motivo, y eso es para que nos ayude a crecer y decir, hermanos, voy a cultivar la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que todos fueron llenos con la presencia, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. No hay nadie, hermano, no hay nadie que esté descalificado de la presencia del Señor. Lo que pasa es que cuando fallamos al Señor y no reconocemos y no venimos a nuestro nuestro Señor y a pedir perdón y a reconocer nuestras faltas, ese pecado viene y se pone como un muro delante del Señor, y el Señor, la presencia del Señor no puede pasar de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no reconocemos. Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados ante el Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no quiere decir también esto que llevamos y hagamos todo lo que querramos hacer y deshacer en nuestra vida y que, oh, puedo hacer todo esto y luego venir al Señor a perdonarme. No. Pedir al Señor que nos guíe, que nos muestre el camino, que el Espíritu Santo, como dijo Jesús, Él será el que los guiará a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Señor. Nos guiará en conocimiento de la palabra del Señor, nos guiará y sabremos y conoceremos cada día más de nuestro Señor. Dice la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. Cuando todos escucharon, dice el estruendo, y fueron a ese lugar corriendo a ver qué es lo que pasaba, qué había pasado. Puede haber sido un ruido tan grande que pensaron, o fue un accidente, o se derrumbó una casa, o qué pasó en este lugar, y todos llegaron y se fueron a dar cuenta que los del camino, como se le llamaban, los cristianos, los que estaban buscando del Señor, estaban llenos con la presencia del Señor. Y empezaron a hablar en otras lenguas. No especifica lenguas angelicales o lenguas que no se entendían, porque los que estaban allí dijeron, están hablando en nuestra propia lengua. Puede que alguien que llegó y que hablaba español y oyó a la persona esta y dijo, oh, está hablando español, pero ¿cómo habla español si aquí no hablan español? O como que alguien de nuestros países que donde solo se habla español y apareciera el vecino lleno por la presencia del Señor y empezara a hablar chino y viniera un chinito y dijera, oh, este está hablando en mi idioma y está dándole gracias y adorando el nombre del Señor en su lengua, pero ¿cómo lo está haciendo? Porque la presencia del Señor estaba en esos lugares. Entonces, cuando la presencia del Señor, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, nos ayuda, nos guía para hacer las cosas, dice, oh, y esta persona vino todas estas pruebas, vino todas esas luchas, todas estas situaciones que vinieron sobre su vida, alguien más ya hubiera caído, ya se hubiera derrotado, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esa hermana? La presencia del Señor la está ayudando a ser fuerte, a estar fortalecida en Él, para que aunque vengan las pruebas, porque aunque vengan las luchas, no se caerá, porque el Señor estará con Él, nos guiará en cada momento, en cada respirar, a cada instante. Creemos y decimos, si vienen problemas, si vienen dificultades, vienen cosas difíciles, y decimos, nos pasamos todas esas pruebas con la ayuda del Señor, y nos damos cuenta, y volteamos a ver, y decimos, y nos preguntamos, todo esto pasó, ¿y cómo pasó? ¿Y de dónde me salieron fuerzas? ¿De dónde pude yo sacar todas esas fuerzas para derrotar y para salir de todas estas situaciones? El Señor estuvo con usted. El Espíritu Santo lo estuvo guiando. Quizá usted en su casa estuvo solo y pensando, estoy solo. No, la presencia del Señor estuvo con usted. Cuando usted estaba ahí en su cama, cuando usted estaba orando, cuando usted estaba llorando, la misma presencia del Señor estaba abrazando su corazón, abrazando su vida y dándole fuerzas. Como dice la palabra, no te dejaré ni te desampararé. Y que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El diablo siempre va a querer meternos en la mente, está solo. El diablo siempre va a querer meternos en la mente y preguntar, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está el que tú tanto cantas? ¿Y dónde está el que tú tanto alabas? ¿Y dónde está el que tú oras? ¿Estás orando al viento? ¿Estás orando a la nada? ¿Dónde está ahora? ¿Estás solo? Déjeme decirle, la presencia del Señor está ahí donde está usted. La presencia del Señor, el Espíritu Santo, está con usted. Y dígale, vete diablo mentiroso, porque eres padre de mentira. Y porque si el Señor prometió que estaría conmigo todos los días de mi vida, el Señor está conmigo todos los días de mi vida. El Señor está con usted todos los días de su vida. Como cuando el arca, cuando el barco estuvo, cuando los discípulos estaban iban en el barco y vino una gran tormenta y el Señor estaba ahí. El Señor estaba, dice, estaba durmiendo. No sabemos a ciencia cierta, probablemente podemos pensar, y no estoy diciendo que eso haya pasado, pero puede que haya pasado que el Señor estaba acostado, recostado y viendo a ver qué es lo que hacían los discípulos. ¿Cómo iban a reaccionar los discípulos ante esta situación? Hermanos, los discípulos sabían que Jesús estaba ahí en la barca. Jesús estaba ahí en la barca y vino la tormenta, vino la tempestad, vino la lluvia y ellos tuvieron miedo y dijeron, aquí nos vamos a morir, aquí se va a acabar todo esto, ya no vamos a poder ir a predicar la palabra del Señor. Se les olvidó, ¿sabe qué? Se les olvidó que el jefe ahí estaba durmiendo con ellos. Se les olvidó que el que creó el viento, que el que creó el mar, que el que creó la lluvia, allí estaba con ellos. Y se atemorizaron y lloraron y dijeron, aquí va a ser todo, aquí fue el fin, aquí se nos acabó la vida. Y luego y corrieron, y probable alguien se acordó y dijo, pero si ahí está Jesús, vamos y despertémoslo. Y lo fueron y lo despertaron y le dijeron, Señor, Señor, despiértate porque vamos a morir. Señor, Señor, vamos a morir, vamos a quedarnos aquí ahogados, el mar va a botar la nave y nos vamos a caer y ahogar todos en esta tempestad. Hermanos, llorando o clamando cuando sabían que allí estaba el Señor. Y en muchas situaciones podemos vivir eso, hermanos, que son grandes las tempestades, son grandes las lluvias, son grandes las cosas que vienen a nuestra vida y que estamos afligidos y estamos llorando porque nuestra barca se va a hundir, porque nuestra barca se va a caer y se nos olvida que a nuestro lado está Jesús. Se nos olvida que a nuestro lado está el Rey de Reyes. Se nos olvida que a nuestro lado el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé y estaré contigo todos los días de tu vida. Y se nos olvida que allí está el jefe. Y se nos olvida que el creador de los cielos y la tierra allí está durmiendo. Y que dijo, hombres de poca fe. Y se levantó y dijo, detente mar, detente lluvia, detente todo lo que haya. Y dice que hubo una gran tranquilidad. Y eso es lo que pasa, que cuando viene el Señor a nuestra ayuda, cuando nos acordamos que allí estaba el Señor, dice el Señor, detente prueba, detente lucha, o detente diablo mentiroso, porque Él es pertenencia mía, porque ella me pertenece, y tú no puedes hacer nada contra lo que es mío. Y el Señor hace grandes cosas, grandes maravillas en nuestra vida. Y esto nos lleva a que el Espíritu Santo nos da la fuerza, la fortaleza para seguir adelante, la fortaleza para buscar y anhelar cada día más de nuestro Dios. Así es que otra cosa muy importante es que el Señor es tan real, el Señor es tan real que está con nosotros. El Señor es tan real que está a nuestro lado. Olvidémonos y dejemos tanta gente loca allá afuera que dice que venimos del mono. Dejemos tanta gente que dice que venimos de un accidente, que de millones y millones de años, que nosotros somos solo casualidad, que solo somos un error. Dice la palabra del Señor que somos hechura, estamos a imagen de nuestro Señor. No venimos de los monos, no venimos de algo que pasó así. Y algo tan perfecto, algo tan bueno, algo tan agradable, algo tan perfecto que es el cuerpo humano, viene de un error. A mí me parece que eso es mentira. No creamos que el Señor no existe. El diablo va a decir, tu Dios no existe, tu Dios no existe, tu Dios no existe. El Señor existe verdaderamente porque lo hemos visto, porque lo hemos sentido y porque ha estado con nosotros en todo tiempo. Y si recordamos y vemos atrás todo lo que hemos pasado, no ha sido nosotros. No hemos sido nosotros, ha sido el Señor que ha estado con nosotros. Hemos sido nosotros con la ayuda del Señor. La presencia del Señor ha estado en nuestra vida. Y gracias, gracias al Señor porque siempre está con nosotros. Y hay mucho que, hay mucho que se puede y que podemos seguir hablando en lo que estamos en este capítulo, pero lamentablemente el tiempo va, ahora sí que va volando, va que no lo podemos detener. Y quiero leer, hermanos, quiero leer un último versículo que quiero que lo llevemos todos a nuestra casa, que hace poco, no hace mucho tiempo que se lo estuvieron aprendiendo los niños con las maestras y se lo saben. Pero lo importante, hermanos, es a lo que quiero yo agregar, lo que quiero yo decir con esto. Vamos a leer a Gálatas capítulo 5 versículo 22, que son el fruto del Espíritu. Por favor, todos búsquenlo y va a estar también en la pantalla, que todos podamos leerlo. Hermanos, podemos sentir la presencia del Señor de diferente manera, de diferente forma. Podemos caernos, podemos levantar nuestras manos, podemos llorar delante de la presencia del Señor, pero no creamos que nada más de una sola forma, de una sola manera. Pero lo que quiero agregar es que sería mucho más importante, hermanos, con todo el corazón, yo crecí en esta iglesia, yo crecí en el movimiento del Espíritu Santo, en una iglesia donde se cree la llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, donde el Espíritu Santo hace grande maravilla. Pero yo digo, hermano, yo quiero compartir esto con ustedes, es que es muy preferible, hermanos, que podamos vivir la palabra del Señor en nuestros corazones, en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra casa. Yo prefiero, y quiero compartir con ustedes, yo prefiero, hermanos, no caerme en un culto, en un servicio grande, en que me voten y luego me paren. No estoy en contra de eso, que me voten y me paren y me voten y me paren. Yo preferiría que no caerme, pero vivir los frutos del Espíritu Santo en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia. Vivir verdaderamente como el Señor quiere que nosotros vivamos. Con esto no estoy diciendo que estoy en contra de eso, pero que debemos de tener cuidado, porque de nada nos serviría hacer todas estas cosas aquí en la iglesia, pero allá afuera, cuando verdaderamente debemos de demostrar, no pase nada. Y esto quiero dejarlo en Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Yo prefiero tener el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo me demuestre, que pueda demostrar el amor de Cristo con mi diario caminar, tener un gozo que aunque vengan las pruebas, que aunque vengan las luchas, que aunque vengan las dificultades, el gozo del Señor, tener la paz del Señor en nuestra casa, en nuestros corazones, la paciencia que muchos de los cristianos, de muchos de los cristianos que se caen, que se levantan, que se caen en esas grandes congregaciones, en esas grandes actividades, necesita paciencia. Paciencia para con los hijos, paciencia para con la esposa, paciencia para con el esposo, paciencia para con el jefe, paciencia para con esto. Paciencia, 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 lo que necesitamos muchos de nosotros, que yo necesito paciencia. Tal vez alguno diga: oh, yo soy muy paciente, pero yo necesito más bondad, pero yo necesito más benignidad. Oh, pero yo tengo esto, pero yo necesito más fe, creer más en el Señor. Pero yo necesito mansedumbre, pero yo necesito ser más templado, pero yo necesito más gozo, yo necesito esto. Hermanos, nuevamente, Que todos los frutos del Espíritu Santo estén en nuestra vida y que lo demostremos allá afuera, aquí en la iglesia, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con todos, que ese sea el mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero no está mal también que usted venga aquí y adore al Señor y levante sus manos y dé la gloria al Señor, pero que eso sea congruente con su vida diaria. Pero eso sea congruente con lo que usted está viviendo día a día. Porque de nada serviría que venga usted a brincar y diga a su esposo, uy, ¿y esta qué le pasó si en la casa no mueve ni una uña? Uy, ¿esta qué le pasó si no hace nada? Porque hasta se puede admirar hasta nuestro esposo, hasta nuestra esposa puede decir, oye, ¿qué le pasó a este? Si allá en la casa no habla nada, y aquí está grite y grite. Y allá somos todo lo contrario. Puede hasta sorprender a nuestra pareja, puede sorprender hasta a la misma persona, cuanto no mucho más a la gente de afuera. Entonces, una vez más, quiero cerrar con esto. No digo que está en contra, pero preferimos vivir la palabra del Señor que a que pasen todas estas cosas y que vayamos afuera y que no llevemos la bandera de Cristo. Que no llevemos la bandera del Señor y que en lugar de levantar y bendecir el nombre del Señor, seamos piedra de tropiezo y que demos motivo a que la gente no crea y que diga, oh, y esta señora o este señor dice que va yo a su iglesia, pero todo lo que hace, todo lo que dice, cómo anda, cómo vive, pues para eso yo estoy mejor. Preferiríamos que prediquemos la palabra del Señor con nuestro ejemplo, que llevemos la palabra del Señor, que el Espíritu del Señor esté en nuestra vida, guiándonos a cada momento. Que cada palabra que hablemos sea de bendición a nuestra vida y de bendición a nuestro hermano. Y que cuando sean los momentos y que estemos a reventar y a renojar y enojarnos, porque no quiere decir con esto que uno no sienta enojo, que uno no pueda decir no le guste las cosas, pero que el Espíritu Santo lo guíe y que le muestre cómo actuar, que le muestre el Espíritu Santo cómo lidiar con esta situación. ¿Cómo actuar en los momentos difíciles? Ese sería, y ese debería de ser en nuestra vida, el gran objetivo del Espíritu Santo. Y hay muchas cosas por hablar, hermanos, pero el día de hoy vamos a invitarlos a ponerse de pie y vamos a orar y a pedir al Señor que nos guíe, que hable a nuestra vida en todo momento y que el Espíritu Santo esté con nosotros, que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros, guiándonos a cada momento, adorando el nombre del Señor, dándole gloria, dándole honra a su nombre. Y los invito, por favor, a ponerse de pie y vamos a darle gracias al Señor por este momento y vamos a tomar también un tiempo para oraciones, para peticiones. Si usted tiene alguna petición, alguna necesidad, vamos a orar por cada una de ellas. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias te doy, Señor, por bendecir nuestra vida, por darnos la oportunidad, Señor, de aprender de tu palabra, por darnos, Señor, la oportunidad, Señor, de conocer de ti, Señor. Ha sido, Señor, un tiempo breve, Señor, en hablar de tu Espíritu Santo. Hay mucho, Señor, que debemos de aprender, pero gracias por este momento, gracias porque lo que nos has enseñado, gracias por lo que nos has hablado, Señor, que podamos recibir la palabra para recibir, Señor, y para tener un cambio en nosotros. Gracias, gracias, porque siempre tienes misericordia de nuestra vida. Te damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos que estamos presentes, por cada uno de los hermanos que hemos venido, Señor, y por todos los hermanos que quizá no pudieron venir, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.